ayúdanos a seguir en emisión participando en el crowdfunding de La Voz de César Vidal. Puedes donar desde cesarvidal.com/dona.
La Voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 2 de mayo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1808, y más concretamente un día 2 de mayo como hoy, cuando en Madrid explotó un alzamiento popular contra el invasor francés. Al saber el pueblo de Madrid que los franceses se llevaban de palacio a los últimos miembros de la familia real, se lanzaron espontáneamente a la calle para impedirlo y de esa manera se vieron enfrentados con el mejor ejército de Europa por las calles de la capital de España. De forma bien significativa y en contra de lo que suele afirmar la leyenda, aquellos que se rebelaron contra la intervención extranjera fueron muy pocos, apenas algunos civiles totalmente anónimos y unos escasos oficiales de artillería. No estaba dispuesto el general francés Murat, que había llegado unas horas antes a Madrid e incluso había asistido a misa al lado de la corte, a tolerar ningún tipo de algarada, y ordenó reprimir el alzamiento popular con todo el rigor posible. En medio de un estallido inesperado de cólera popular, desde Manuela Malasaña a los héroes del Parque de Monteleón, cuyo nombre, por cierto, dejó de estudiarse gracias a las reformas educativas en España, pasando por los madrileños que sufrieron las cargas a caballo de los mamelucos en la Puerta del Sol, la gente de a pie y nadie más fueron los que se echaron a la calle para combatir a los gabachos. El resultado fue una verdadera carnicería, porque las navajas y las agujas de coser que llevaban los madrileños no se podían enfrentar con los cañones, los fusiles y los sables de los invasores franceses. Pero lo que sucedió después resultó, desde muchos puntos de vista, más revelador y considerablemente peor. Significativamente, al ser sofocada de manera sangrienta la rebelión, las autoridades españolas siguieron demostrando la fibra moral de que estaban hechas y pidieron disculpas a los franceses por lo sucedido, atribuyéndolo a la estupidez de las masas y a la acción errada de unos militares aislados y desleales. En el colmo de la indecencia y la indignidad, esas mismas autoridades españolas en pleno nombraron presidente de la máxima institución del reino al general francés Murat, que ordenó el fusilamiento sin proceso alguno de centenares de españoles, en un episodio tan atroz que recuerda las peores acciones de nazis y comunistas y que fue inmortalizado en una de las pinturas más conocidas del genial Francisco de Goya. De manera semejante, la Iglesia Católica, a fin de cuentas casta privilegiada que llevaba viviendo del pueblo español desde hacía siglos, condenó de forma tajante y resuelta la resistencia opuesta por los patriotas españoles al invasor francés, e incluso algunos obispos y el Consejo de la Santa Inquisición anunciaron que se procedería a excomulgar a los españoles que se negaran a someterse a las autoridades francesas. Como siempre, los intereses de la institución estaban colocados por encima de los de España, por muy turbios y bastardos que pudieran resultar. Por si todo lo anterior fuera poco, la misma monarquía se cubrió de vileza, ya que tanto el rey Carlos IV de Borbón como su hijo Fernando VII habían acudido a ver a Napoleón para que el emperador francés decidiera quién iba a ser rey de España. Por supuesto, el genial corso había decidido que ninguno de los dos era digno de semejante honor y que la corona debía ir a parar a su nada entusiasmado hermano José. Para Carlos IV y para Fernando VII, los intereses dinásticos también estaban por encima de los del pueblo español. Esas fueron algunas de las indecentes imposturas de un sistema político muerto, pero que se empeñaba en seguir viviendo como fuera. Se trataba de un sistema donde las castas privilegiadas, caracterizadas por la bajeza moral, vivían de los sectores productivos de la nación. Desde la Casa Real a los políticos, pasando por la Iglesia Católica, la aristocracia y la mayor parte de los mandos del ejército, nadie se comportaba, absolutamente nadie, con un mínimo de decencia e interés por el bien común y por la patria. Si al final se produjo un cambio, fue porque el pueblo llano, comenzando por Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles, decidió resistir a los invasores como fuera. Porque los franceses, a pesar de la cobarde y vil rendición de la Iglesia Católica, estaban más dispuestos a profanar templos que a respetarlos, y así se enajenaron el apoyo inicial de la Santa Inquisición y de los obispos, y porque Inglaterra captó la importancia de ayudar a los únicos europeos que hasta ese momento estaban decididos a enfrentarse con Napoleón sin capitular. La prolongación de la lucha popular, la magnitud del desastre nacional y la barbarie francesa obligaron a todas las instituciones a cambiar de opinión más por la fuerza de unos hechos que ya afectaban a sus intereses que por ninguna convicción moral. Siguieron 6 años de incesante derramamiento de sangre para que las instituciones que peor se comportaron aquel 2 de mayo se alzaran, como siempre ha sucedido en la historia de España, con el santo y la limosna, y el pueblo una vez más resultara burlado por la alianza del trono y del altar y se viera privado de la libertad. Obligatorio es recordar todo esto en estos tiempos, en una España donde el gobierno ha decidido desencadenar una batalla encarnizada contra los últimos restos de libertad de prensa y de independencia judicial que quedan, y esta misma semana ya se ha querellado con 3 periodistas. En una España donde el gobierno sigue gastando sin control alguno, más interesado en mantener puestos y clientelas que en el bienestar de la nación. En una España donde el gobierno ha abierto la comisión de secretos oficiales a golpistas y filoterroristas. Golpistas y filoterroristas con los que pacta diario porque los necesita para perpetuarse en el poder. En una España donde el gobierno ha pactado con el presidente americano Biden la llegada mensual de 12.000 hispanoamericanos que Estados Unidos se niega a recibir en su territorio. En una España donde el gobierno pretende ganar millones de votos mediante la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales que, en el caso de proceder de antiguas colonias españolas, serán ciudadanos con derecho al voto en un par de años. En una España donde los servicios sociales son cada vez peores a pesar de que los impuestos son cada vez mayores. En una España donde los distintos gobiernos riegan millones sobre las furcias mediáticas para que adopten un relato sumiso o al menos domesticado del todo, ocultando al pueblo la realidad. En una España donde al mismo tiempo se acosa a aquellos que se atreven a decir la verdad más allá de lo que desean los poderosos. En una España donde los partidos viejos y nuevos representados en el legislativo son incapaces de abordar los problemas reales de la nación, aunque no de seguir cobrando todos estos meses e incluso de cobrar las dietas de desplazamiento sin moverse de casa. De hecho, en los 20 primeros años del presente siglo XXI, mientras que los salarios de los españoles fueron subiendo aproximadamente al ritmo de la inflación, los salarios de los legisladores subieron el triple. En una España donde esos mismos partidos son incapaces de unirse para sacar adelante a una nación, pero siguen aplaudiendo todos como focas y sin excepción a un liberticida llamado Zelensky. En una España donde el pueblo es esquilmado de manera creciente desde hace décadas para mantener los pesebres de las castas privilegiadas y de sus paniaguados. En una España donde la agencia tributaria que expolia miserablemente a los ciudadanos con métodos de auténtica extorsión ha seguido apoderándose de los bienes de los contribuyentes incluso en medio de una crisis como la del coronavirus, causando la ruina y sembrando la miseria de millones de españoles. En una España donde la agencia tributaria actúa de tal manera que al cabo de más de una década la justicia da la razón a los expoliados, pero no castiga a aquellos criminales que perpetraron el atropello. En una España donde la agencia tributaria, en contra de lo que sucede en los países civilizados, tiene bonus dinerarios para sus esbirros, este año millones de euros más, a fin de que estos saquen dinero hasta de donde es ilegal e imposible sacarlo. Y ya se afila las zarpas para caer con redoblado encarnizamiento sobre los ciudadanos. En una España donde el gobierno no deja de tapar los agujeros de bancos y empresarios con el dinero que la agencia tributaria arranca a todos los españoles. En una España donde el gobierno sigue impulsando la agenda globalista porque es un lacayo de la misma y así plantea normas como aquellas que legalizan la eutanasia, privan a los niños con discapacidad física de la educación especial, impulsan la mutilación sexual de menores o aumentan los pesebres de la ideología de género. En una España donde precisamente para lavar el cerebro a la población española todavía más con la Agenda 2030, el gobierno acaba de aprobar un presupuesto especial para realizar propaganda al respecto. En una España donde también siguiendo la agenda globalista se ha rendido la nación ante Marruecos, aceptando la invasión del Sáhara y manteniendo la indefensión de Ceuta, Melilla y las Canarias, a la vez que se beneficia la agricultura marroquí en detrimento de la española. En una España donde cada vez más las decisiones se adoptan desde despachos poblados por personas a las que nadie eligió y desde instancias extranjeras situadas fuera del territorio nacional. En una España donde la Iglesia Católica sigue tejiendo alianzas que mantengan a cualquier coste sus privilegios y ha llegado incluso a apoyar de manera calurosa y directa la legalización de más de 500,000 de inmigrantes ilegales con la esperanza de recibir más subvenciones del Estado y de volver a poblar sus cada vez más vacíos templos. En una España donde la corona se mantiene en silencio porque sabe que su futuro pende de un hilo y no duda en colocarse en la solapa el pin de la Agenda 2030. Y en una España, a fin de cuentas, donde los españoles se enfrentan con una crisis económica derivada directamente de las castas privilegiadas. Una crisis que superará con su magnitud la que vino después de casi 3 años de guerra civil y que ya ha situado en el desempleo a millones de españoles con la cifra más elevada de paro de toda la Unión Europea y de desempleo juvenil más elevada de todo el planeta. Hoy más que nunca hay que recordar que la esperanza de futuro de la nación española no reside ni podrá residir jamás en la monarquía, en la Iglesia Católica, en las castas privilegiadas o en las instancias extranjeras, y que peca de ingenuo, de ignorante o de necio quien así lo cree. La única capacidad de reacción y resistencia de España reside en aquellos miembros del pueblo español dispuestos a enfrentarse con la villanía de propios y la agresión de los extraños. dispuestos a no tolerar que sean extranjeros los que marquen su futuro, dispuestos a la constitución de una nación de ciudadanos libres e iguales y dispuestos a enfrentarse con la adversidad, pero esta vez sin permitir que nadie les arrebate la victoria última. Y no como sucedió al final del enfrentamiento con el invasor francés, cuando la sangre derramada por el pueblo español solo sirvió para sentar y confirmar el poder de las castas privilegiadas. No se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y a nadie debería extrañarle, porque igual que aquel 2 de mayo de 1808, las grandes decisiones sobre España las toman potencias extranjeras. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.